anys de faena, anys de mitgers, anys de servei i em corren la pell. Tantes històries, contar de vells, és el que em fan sentir com em sent. Treballant les mans, home del camp, aquesta és la vida que toca jugar. Mitges de la serra, servils i aplicats.
Sintonia de Ràdio Clara, lliure directe, espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. Anem a començar ja amb el dilluns de tertúlia, presentant-vos a la gent que tenim ja connectada. Així amb nosaltres tenim a Rafa Rius, des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva. Bon dia, Rafa.
Bon dia a tots.
Rafael Juan, company periodista, company de Rusafa Ràdio. Bon dia, Rafael.
Buenos días.
Buenos días. Àlex Corrons, analista político. Bon dia, buenos días.
Buenos días.
Buen día, digo, ya tenemos problemas con el audio, pero no. Ahí estamos. Anem a comenzar esta tertulia. Comencé en parlant de que Aires cumplía un any de l'enderrocament de Fort de Barraca. ¿Vos pareix que comencem per ahí, Rafa? Rafa Rius.
Sí, bueno, per la part que me toca, perquè ja sabeu que jo,
Vius
per
proper.
Motius ex-laborals i inclús familiars i personals, i per Ràdio Malva, etc., estic molt lligat als pobles marítims i ja vaig seguir prou de prop, bueno, estic seguint encara de prop totes les animalades que estan fent en la famosa entrada nord al port, no? I, bueno, el primer aniversari s'ha complert en les característiques que han patit tots enguany, no? El tema de la pandèmia també ha afectat. Si voleu saber una miqueta com està la qüestió, pues jo que passe pràcticament quasi tots els dies per allí, la situació està encara prou parada. Vull dir, se va fer molt ràpidament la part nord, la part que dona més Alboraia. Recordem que afecta els termes d'Alboraia i València. Els termes d'Alboraia i València estan limitats, el terme municipal, per la séquia de Vera, que és la que marca una miqueta la frontera entre València i Alboraia, i la part nord, la part que dona exclusivament a Alboraia, estan les obres prou avançades. Ara falta la part sud i la part est, que és la que dona al port, diguem-ne, no? Recordem que l'entrada que es faria per el bulevard de Serreria, des de fa uns anys, quan es va acabar la eixida nord del túnel de la Renfe, el doble carril de l'avinguda acabava en la valla del tren, no? I això és el que encara està prou parat i és el que connectaria, no sé si encara, si per dalt o per baix de l'autovia, connectaria amb el bulevard de Serreria per tal d'arribar al port, no? La situació un any després tan caòtica com sempre. Recordem que hi ha moltes contradiccions, entre altres el fet de que el govern d'Alboraia siga socialista i el de València, com tots sabem, és una coalició entre socialistes
i compromís.
I per tant, per a mi és prou contradictori la seva manera d'actuar al respecte, encara que, com sabem, ahir els que tallen una miqueta la qüestió són els empresaris del transport, que són els que volen un accés més ràpid al port, cosa que estalviaria com a molt 15 o 20 minuts, perquè, com tots sabem, també per la circunvalació de València, és a dir, per el bypass, n'hi ha una entrada al port que per el riu que suposaria com a molt un estalvi de 15 o 20 minuts, però bueno, per això se carregarien tots els barris des de la Patacona, la Malvarrosa, el Cabanyal, el Canyabelar i el Grau, no? Però bueno, això és igual. Els interessos econòmics són els que són i tot això estava connectat, com també recordarem, en l'ampliació del port, que també està prou en l'aire. En fi, això és la situació en el moment actual quan se compleix un any de que va començar la moguda.
Sí, hi ha algun company que em diu per així que està la destrossa feta, tot empantanat, i els embussos que en principi volien solucionar, entre cometes, ara són més grans i ara sí que són més reals que els que hi havia abans. És el que em comenta algun company que passa per ahí també cada cap de setmana.
Sí, sí, no. El Fort de Barraca, que per cert, com recordarem, estava en un perfecte estat de conservació i per tant utilitzable, el van enderrocar, vull dir, va desaparèixer. Però en el lloc on estava el Fort de Barraca, que és per una carretera de terra que va per vora de l'autovia i que comunica l'entrada a la Malbarrosa des d'Alboraia, pues ahí no han fet res. Vull dir, les obres estan totalment paralitzades. Com va passar ja a la punta, primer derriben tot el que n'hi ha, enderroquen tot el que n'hi havia i després, bueno, ja veurem. De moment han aconseguit el que volien i està tot parat.
Rafael Juan.
Sí, no, esto es como apunta y como explica muy bien Rafa, es un asunto de dame pan y dime tonto. Mientras hay alegaciones, contraalegaciones a los diferentes planes de ampliación del puerto y todas las cosas que conlleva, pues lo que se hace es tirar para adelante. Oye, y lo que ya está hecho, ya está hecho. El Fort de la Barraca ya está derribado. La parte de huerta que se ocupa ya está ocupada. Luego ya veremos, como dice Rafa, lo que pasa. Pero mientras tanto, lo que se está llevando a cabo es una política de hechos consumados, porque me da la sensación, y seguramente es así, esta gente que está haciendo todo esto tiene muy claro que al final se va a salir con la suya, sí o sí, y ya está, y no es nuevo. Y el año que viene, pues seguramente, tal vez estemos celebrando, entre comillas, el derribo de alguna otra construcción emblemática o muy valiosa antropológicamente, o la destrucción de una parte de la huerta. Esto es lo que hay, y la verdad es que uno lo que se siente, en mi caso, es lo que siente es una absoluta impotencia ante estos poderes que arrasan con lo que pillan para satisfacer sus intereses económicos. Es un hecho y es una realidad. Ahí está el puerto, el proyecto de ampliación del puerto yo creo que se va a llevar a cabo sí o sí, y mientras tanto, mientras hay alegaciones, se intenta paralizar de una forma bastante bastante inoperativa, pues oye, lo que hay ganado para ellos, por supuesto, y lo que hay perdido para todos los demás.
Alex.
Bueno, yo creo que aquí el debate, me gustaría introducir una cosa que ha dicho recientemente el ministro de Universidades, ¿no? Manuel Castells, que ha dicho que el mundo tal y como lo conocemos se acaba y que por lo tanto hay uno nuevo por construir y que está en ciernes. Yo no sé si en la discusión realmente está.
Perdona,
en
Alex,
qué mundo queremos.
Lo de construir lo diría en sentido literal, ¿no?
Puede ser, efectivamente, porque el tema está que el nuevo mundo que está por venir, teóricamente el mundo que se acaba es porque ya no se sostiene. No se sostiene no solamente a nivel económico, sino a nivel ecológico y a nivel vital, ¿no? Es decir, necesitamos un modelo distinto que no apueste por las mismas políticas de económicas expansivas y que dirija la sociedad hacia una economía en decrecimiento y basada en los cuidados y no en el consumo. Por lo cual, todo este tipo de infraestructuras, de ampliaciones de puertos, de ampliaciones de autovías, que van en detrimento, además, de quitar el espacio natural, de quitar el espacio de la huerta que nos da de comer, pues esto es evidente que va en contradirección. Es decir, lo único que están haciendo es ahondar más en los problemas del mundo que está acabándose, como bien decía el ministro, ¿no? Lo que está claro, y aquí es donde tenemos que tener claras las cosas, es que la derecha, o el liberalismo, por así decir, es incompatible con el reparto de la riqueza, y la socialdemocracia y el modelo económico keynesiano es incompatible con la vida en el planeta y con la naturaleza. Por lo tanto, las políticas económicas expansivas de aumento del consumo, de aumentar la demanda agregada que escuchamos por activa y por pasiva a la izquierda en este país, que ahora mismo está en el gobierno y que está en el gobierno de la Comunidad Valenciana o del Ayuntamiento de Valencia, es realmente el crecimiento de la economía. Es decir, hay un discurso de fondo de transición ecológica y tal, que bueno, cualquier persona de bien puede decir, ah, pues esto está muy bien, mirar por el medio ambiente, por la ecología, pero no se puede estar con una mano hablando de la transición ecológica y con la otra hablando de que tenemos que hacer crecer la economía, de fomentar el consumo. Es decir, todo esto es incompatible. Y mientras sigamos apostando por políticas de socialdemocracia, de keynesianismo, de aumento del consumo, de aumento de la deuda, no se va a poder parar toda esta catástrofe de ecológica, ¿no? Que nos está llevando a ampliar un puerto, a ampliar una autovía, a, digamos, laminar el espacio natural que nos da de comer. Es decir, hay que hacer un cambio radical. Y el cambio radical que ahora tienen que hacer la izquierda es de repensar su posición en el mundo y dejar de comprar la idea del capitalismo. Es decir, porque si la derecha lo que quiere es capitalismo sin reparto de la riqueza, la izquierda lo que quiere es capitalismo con reparto de la riqueza. ¿Pero a qué precio ese reparto de la riqueza? ¿A precio de no tener futuro? ¿A precio de no poder sostener la vida en el planeta? Y esto es lo que nos tenemos que plantear, y sobre todo la izquierda se tiene que plantear este tema, porque es ahora quien tiene, digamos, el gobierno de España y el gobierno de la Comunidad Valenciana, pero es evidente que dentro del marco de la Unión Europea y de los lobbies y de los grandes intereses empresariales, pues su poder queda relegado a esos intereses, ¿no? Y eso es con lo que hay que romper realmente.
Seguim a la tertúlia i este tema està molt relacionat amb el que va apuntat a continuació, que és el tema de la lluita contra el canvi climàtic, i crec que, entre altres, és el que està introduint ara també el company Àlex, així que no tingueu por de mezclar-los i de xerrar de tot un poc. Rafael, no sé si quieres decir algo, que te veo sentir ahora con la cabeza.
No, hombre, me parece muy interesante el discurso de Àlex, pero yo tengo una duda. Evidentemente, el mundo este se acaba, pero ¿se acaba o nos lo acaban? Es decir, ahora mismo es cierto que se han introducido discursos de ecológicos y de defensa de la economía sostenible en el ámbito político, pero yo creo que es más como ornato que otra cosa. Mientras tanto, el neoliberalismo depredador sigue adelante cambiándonos y efectivamente acabándonos este mundo. A mí me recuerda mucho, estos poderes económicos me recuerdan mucho a los supervillanos de las películas de serie B que veía en mi infancia. Esos fumanchus que aspiraban a la destrucción del mundo. Y yo en mi inocencia infantil me preguntaba, pero tío, si destruyes el mundo te destruyes a ti mismo. Y ahora mismo el capitalismo depredador está en ese discurso, o sea, está en esa acción más que en ese discurso. A mí me da lo mismo que el mundo se vaya a la mierda mientras el balance de beneficios de este año sea mayor que el anterior. Y ya veremos lo que pasa. Y es un problema gordo, porque es un problema gordo porque esta gente además tiene el poder. Tiene el poder, o sea, está muy bien defender discursos alternativos, defender acciones alternativas, una economía más sostenible, realmente una acción ecológica eficaz. Pero ¿cómo? Estoy planteando dudas porque yo ahora mismo no lo sé, la verdad. Ahora mismo no lo sé. Yo estoy personalmente en este sentido en una situación absoluta de absoluto desconcierto. Efectivamente, el mundo está cambiando, pero yo no sé hacia dónde. Y sobre todo, sospecho que quien nos lo está cambiando nos lo está cambiando a peor ante nuestra impotencia. Y es lo único que puedo expresar, mi impotencia en este sentido.
Rafa Rius.
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, pero que el problema es que mucho me temo que els seus interessos ja no passen per el creixement a qualsevol preu, perquè en el cas que ens ocupa, tota la història de l'entrada nord a València i l'ampliació del port i tot això, no han tingut per a res en compte el que està passant durant l'any 2020. Vull dir, tots els factors sociològics i econòmics, inclús sanitaris, diria jo, que se'ns han vingut amunt durant l'any actual, sembla que no els han fet variar de perspectiva, no? Ells continuen empenyats en ampliar el port. Está claro que el número de toneladas transportadas ha caído drásticamente. Está claro que las relaciones de poder internacionales económicas y políticas están cambiando. Está claro que ni hay bronca entre Estados Unidos y China y de consecuencias imprevisibles, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso sembra que no te resabore. Ellos continúan empeñados en la entrada norte al port, continúan empeñados en ampliar el port en unas dimensiones absolutamente insostenibles, y ell, lo de la economía, no ya keynesiana, sino simplemente raonable, dins de les circumstàncies actuals, pues sembla que no passa res. És créixer a toda costa. Vull dir, això dona igual que les circumstàncies polítiques i econòmiques globals s'hagin canviat, ells mantenen-la i no enmendar-la. Entonces, des d'aquest punt de vista, vull dir, és un poquet el que deia Rafael fa un moment, vull dir, no és que perjudiquen a la majoria, sinó és que inclús sembla que estiguen secs, vull dir, es perjudiquen els seus mateixos interessos, perquè la seva perspectiva a curt i mig termini és absolutament insostenible. Però bueno, ells continuen avant i a veure què passa, no? I a veure l'últim que apague la llum, no?
Àlex.
Claro, efectivamente, aquí lo que sucede también es que, de alguna forma, ellos saben perfectamente que el colapso de la civilización, el colapso de los recursos energéticos, el colapso ecológico, climático, la subida brutal de la temperatura que nos espera en las próximas décadas, es ya inevitable. Es decir, el daño ya está hecho. Es cierto que se podría parar. Se podría parar de hacer lo mismo que estamos haciendo y que las consecuencias a largo plazo, a 30, 40 años, fueran menos severas. Pero el daño está hecho. Entonces, ellos saben perfectamente, porque ellos tienen conocimiento perfecto de lo que está pasando. Otra cosa es que nos trasladen a nosotros esa cuestión, que no lo hacen, ¿no? Es desde el activismo ecologista y desde muchos ámbitos de la ciencia que se está diciendo que hay que parar el tren porque nos vamos a descarrilar, pero esta gente parece que no quieren hacer caso, lo que no significa que no sean conscientes de ello. Y lo que está ahora en ciernes es un proyecto que es el proyecto final del capitalismo, que es la acaparación y la acumulación y la concentración de capitales, y lo estamos viendo en diferentes ámbitos. Es decir, cómo se está concentrando todo el capital en grandes empresas que absorben a otras más pequeñas, los bancos que se fusionan, es decir, cada vez hay mayor concentración de capital en menos manos, porque ellos saben que en última instancia, ante un colapso civilizatorio, ellos tienen la sartén por el mango de lo que haya, aunque lo que haya sea la catástrofe y aunque lo que haya sea graves problemas para sostener la civilización, pero a ellos no les va a faltar recursos porque van a ser los que los tengan mayoritariamente acaparados, ¿no? Y van a ser ellos los que se encarguen de redistribuir, si es que quieren redistribuir algo, ¿no? Pero a ellos, a los que manejan el pastel, pues saben que ellos se van a llevar siempre el trozo más grande, aunque el trozo global cada vez sea más difícil de sostener.
Rafael.
No, si tienes razón, Alex, en este sentido. Y una prueba es lo de la ampliación del puerto. Ya retomo lo que ha apuntado Rafa. Vamos a ver, a esta gente la realidad les da lo mismo. Antes del COVID, antes de toda esta pandemia, cuando se proyectó la ampliación del puerto, yo estoy seguro, vamos, pues que ahí hubo pues reparto de beneficios, contratos, subcontratos, tratos, triquiñuelas, y esto para ti, esto para mí y tal, y ya está todo el proyecto bien preparado. Y ante eso, ya pueden venir pandemias. Oye, hemos firmado esto, y a mí me toca esto, y me toca. Y esto es lo que hay. O sea, no tienen piedad, y es lo que apunta Alex. Hombre, en este proceso de concentración llegará un momento en que los lobos pelearán también entre ellos. Yo confío secretamente en eso. Es decir, el que es lobo, hasta el final. Y llegará un momento en que cuando ya no sea posible más concentración, quienes hayan sobrevivido en esta especie de competencia darwiniana y feroz, pues van a competir entre ellos para quedarse con todo el pastel, porque está en su propia naturaleza. O sea, esta gente o estos grandes poderes no comparten. En cualquier caso, cuando se fusionan es por intereses estratégicos. Dicho esto, como siempre, pagaremos la inmensa mayoría todas estas historias. Y eso es lo que de verdad me entristece. Y yo estoy bastante desesperanzado.
Rafa Rius, ¿vos dir algo más?
No, si yo creo que ya lo han dicho, porque sí. El problema, creo que lo apuntaba Alex, es de impotencia. No de que estiga claro. Yo creo que todos lo tienen claro. El primer que lo tienen claro son los propios protagonistas, claro, del desastre. Y yo creo que más claro lo tienen.
Sí.
Porque también tienen, por eso, todos los think tanks, estos famosos, de gente que está trabajando para ellos, para esbrinar todas las estrategias y ver, hacer estudios de marketing y ver cómo está el tema. Pero sembla que de ellos es igual. Voy a decir, lo de la concentración de capital es suicida, porque va a arribar un momento que pasará lo que dijo Rafael, voy a decir que cuando ya no tinguen enemics más chicotetes que has que devorar y absorbir, pues acabarán devorándose entre ellos mateixos. Yo imagino guerras monstruosas entre Skype, Amazon, Google, etcétera, ¿no? Voy a decir, arribará un momento en que todo oligopoli tendís al monopoli, y per tant, desde ese punto de vista, yo no cal ser adiví para pensar que com va acabar la qüestió. El que ens passe a la resta de humans, això d'ells, els importa ben poc, no? Entonces, vull dir, l'anàlisi de la situació està clar. La pregunta del milió és si això d'alguna manera podria resultar reversible, perquè jo dissentisc una miqueta de Àlex en el sentit de que ell diu que encara estaríem d'alguna manera a temps, i jo crec que no. Mm-hmm. El famós punto de no retorno, jo crec que ja l'hem ultrapassat, però de sobres, no? Jo crec que ja el mal ja està fet, estem mirant les conseqüències més evidents, com la pèrdua de gel en els pols i l'augment dels fenòmens climàtics extrems i tot això. Jo crec que això ja és imparable i que això ja no va a parar, ben al contrari, va continuar creixent. Entonces, jo crec que el punt de no retorn ja l'han passat. Mm. Ara, la pregunta del milió és si d'alguna manera podríem intentar fer que poc a poc i de manera molt difícil poder anar revertint-se la situació, i quines condicions serien les precises i necessàries per tal de, en un primer lloc, parar esta absoluta locura, i en segon lloc d'intentar fer-la reversible molt lentament de cara a que els nostres fills, sobretot els nostres nets, no visqueren un autèntic infern, no?
Tenim una telefonada, anem a traure-la en antena. Bon dia, buenos días.
Hola, buen día.
Buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días. Porrio.
Mira, sí.
Dinos.
Nada, un saludo a los contertulios y a la audiencia. Quería intervenir en referencia un poco a lo del Fon Barraca, porque ayer se llevó a cabo una jornada de lucha, estuvieron allí de mural, de charlas, y habían pues una especie de una mesa redonda en la cual participaban Les Moles, la gente de El Forn, y luego estaban gente de Barchel, una ecoaldea de aquí de Chelva, y gente de la Plataforma en Defensa del Paisaje, el asunto de la variante sur de la carretera por el Parque Natural en Pedralba. Bueno, eso un poco lo que nos deja ver es que la gente no para, es decir, que los colectivos sociales siguen empujando a los políticos a tomar decisiones, que por mucho que aquí tengamos un gobierno de coalición supuestamente de izquierdas, pues no, es lo que decía Rafa, manda a los que mandan y las presiones son las que son. Y no hay una toma de decisiones valiente por parte de los políticos. Y ahí yo creo que eso no puede ser. No puede ser que se diseñen carreteras en la época del señor Rus con unas carencias de lo que es la declaración de impacto ambiental. Me refiero ahora mismo a la variante sur de Pedralba. Ni más ni menos que a esa declaración de impacto le faltaba el informe de impacto ambiental de la sección correspondiente de la Consellería de Medio Ambiente. Esa vía no solo la dan por buena en la primera legislatura, o sea, se da como una especie de balón de oxígeno hacia los movimientos sociales hasta que se revise el PORN, ¿vale? El PORN sigue 4 o 5 años después en revisión, no sé cuándo se acabará esa revisión del plan de ordenación de recursos naturales. Ahora mismo hay otra moratoria de 3 meses, paralizamos la carretera, pero a ver, no se trata de ver si admitimos o no el recurso que se ha presentado por parte de la plataforma, se trata de una decisión política. En una zona que el parque natural solo tiene 400 metros de ancho, no le puedes meter tú una infraestructura, una carretera de 1.400 metros de longitud con 3 macro rotondas en una zona inundable, que para evitar esa inundabilidad es un talud de 4 y 5 metros de altura, una obra que viene heredada de la diputación más corrupta y del gobierno del PP más corrupto. Es decir, algo que dejaron atado y bien atado los amigos Rus y compañía. Y que a estas alturas, 5 años después, aún se están pensando los señores de Diputación de Valencia, presidida por un socialista, y la Consellería de Medio Ambiente, en manos de Compromís, si paramos o no esa variante, y si hacemos una apuesta política de solucionar la salida del tráfico pesado de Pedralba por el parque natural o por la cara norte. Es una cuestión económica y toma de decisiones. Señores, por el parque no caben. No cabe. ¿Qué sentido tiene meter esa barbaridad? La meterían en el Saler. ¿Meterían otra infraestructura vial por mitad de la Albufera? Pues parece ser que necesitan que la sociedad civil estemos dándoles tirones de orejas, porque si no, por desgracia, los políticos locales y autonómicos se duermen en los laureles.
Muy bien, Luis.
Sí, sí.
No sé
sí.
Si quieres añadir algo más, si no volvemos a la mesa.
Sí, nada, no, era un poco por localizar la problemática de infraestructuras y demás, que es un poco, vamos, creo que bastante repetitivo y siempre está en los mismos rollos. Y aquí la verdad es que hace falta políticas valientes en defensa del medio ambiente. Lo dejamos aquí, si queréis. Sí.
Pues muchas gracias por llamar, Luis. Un abrazo.
Un saludo.
Salud. Chao. Salud. Per WhatsApp también se arriba un mensaje. Diu, buenos días. Diu, resulta contradictorio las carreras de camiones, motos o coches en Cheste. Dice, por otro lado, en la ciudad creo que faltan unos medios de comunicación de transporte de alta calidad, trenes más cómodos y con mayor frecuencia y más frecuencias en hora punta de autobuses urbanos. Gracias. Es el que es diuen al WhatsApp, al 602-27-44-74. Rafael, que te he visto que hablabas mientras estaba Luis y tenías el micro bajo. Así que no te he escuchado. ¿Qué estabas diciendo?
He dicho una cosa muy importante. Estaba suscribiendo las palabras que de Rafa Rius, que no diera ideas respecto a la Albufera, Juan Saler, que capaces son.
Sí,
simplemente era eso.
Nos llega.
No, bueno, de Fedia o Anfet, han estado haciendo unos sobres en la pista de silla per tal de no soportar el impacte de les danes i de les grans pluges, i ha afectat el parc natural de l'Albufera i continuarà afectant. I allò que estava dient una miqueta irònicament Lluís el Porrio, no m'estranyaria que ja estiguen algunes ments privilegiades pensant-se-ho. De tota manera, Lluís ha dit una cosa molt important i és la gran rellevància que té el fet de l'impacte ambiental. La gran rellevància teòrica, perquè després a la pràctica se'l passen per on volen. Però ho dia perquè, evidentment, a la serrania n'hi ha greus atemptats contra ecològics i a costa de l'impacte ambiental de moltes obres. Lluís el Porrio ens ha contat moltes vegades el tema de les canteres, etcètera, etcètera, no? Pero no oblidem que l'impacte ambiental de l'accés nord al port també és molt important. El problema és que l'impacte ambiental és doble, per una part l'horta, però per una altra part, en quan creua l'autovia, se troba en una concentració humana de més de 20.000 persones en uns barris tradicionals, que són els pobles marítims, des de la Patacona fins al Grau, i que si el tràfic d'entrada al port continua per ahir, el pas dels grans camions va produir un impacte ambiental humà terrible, no?, en tots els barris ixos, que se van a fer poc més que inhabitables. Encara recordo jo, com a anècdota, els temps gloriosos del circuit de Fórmula 1 al port, que tots recordarem amb llàgrimes, que en tots els barris i això no se podia estar. Vull dir, el soroll que produïen els cotxes de Fórmula 1 era absolutament insuportable durant tota una setmana entre entrenaments, carreres, etc. Bé, doncs la qüestió dels camions de gran tonelatge va ser una cosa semblant, no? O sigui, des de que va desviar-se l'autovia fins al Grau, fins a l'entrada al port, va ser un impacte de soroll i contaminació acústica insuportable, per no parlar de la contaminació dels gasos dels camions, etcètera, etcètera. I sobretot, el més lamentable és el que jo deia abans, és algo perfectament evitable sense greus conseqüències econòmiques per als implicats. No? Mm-hmm. Això és el lamentable.
Sí,
i lamentable és, pues, evidentment, pues, com parlàvem abans, de la impotència. No?
I això no serà només una setmana, no?
No, això ja és per a sempre. Això ja és...
Ens diuen per WhatsApp el que comentàvem abans, diu, i després del destrozo la V21 sigue empantanada sin terminar y creando los mismos atascos o más que antes, nadie trabajando en ella desde hace meses, es el que ens diuen també per WhatsApp. Parlàveu abans de lo inevitable i no inevitable, aleshores que diguem d'aquestes mobilitzacions que tornen contra el canvi climàtic, d'aquestes... organitzacions com Friday for Future, per exemple, que són els que convocaven, entre altres, el divendres passat. Àlex.
Sí, bueno, hace falta que haya un aumento de la concienciación de cuál es el problema ecológico y que no se trata simplemente de hacer una transición a las renovables o de cambiar tu coche por un vehículo eléctrico o de reciclar cada cosa en su contenedor. Ojalá fuera tan fácil, ojalá fuera tan sencillo, ¿no? Esas son cosas, evidentemente, que en cierta medida hay que hacer, pero no son la solución a ningún problema. Me refiero a que nos tenemos que hacer conscientes de que no puede haber 1.200 millones de vehículos en el mundo. No va a poder haber 1.200 millones de vehículos eléctricos tampoco, ¿no? Y nos tenemos que hacer conscientes de que no podemos producir toda la semejante cantidad de mercancías, de plásticos que generamos, y el objetivo es que no haya que reciclar, ¿no? Ese sería el verdadero objetivo. El verdadero objetivo es que no se produjeran productos de consumo de un solo uso, que no tuviéramos que enfrentar, digamos, al ciudadano de a pie a reciclar y con eso lavar la conciencia, porque eso evidentemente no soluciona el problema. El problema de lo que estamos hablando básicamente es de que el modelo alimentario se basa en el petróleo, que el petróleo barato se acaba, por lo tanto tenemos que ir a una agricultura ecológica, a consumo local, a producción local, a reducir el consumo a lo estrictamente necesario para reproducir la vida y cambiar la economía del consumo por la economía de cuidados. Hay mucha gente que dice, no, pero es que no produce beneficios los cuidados. Bueno, no produce beneficios porque se decide políticamente que no los produzca. Porque si metemos dentro del sistema económico toda la parafernalia de trabajos que hay de cuidados, que están muchos de ellos sin remunerar, y la mayor parte de ellos son llevados a cabo por mujeres, que no se les reconoce esa labor que se hace al cuidar a los niños, al cuidar a personas dependientes, a personas ancianas, el cuidado también de la propia naturaleza, porque no hay que olvidar que desde los movimientos ecologistas se habla de que tenemos que salvar el planeta, pero en el fondo lo que estamos diciendo es que lo que tenemos que hacer es salvarnos nosotros y nosotras, porque el planeta, si nosotros mañana desaparecemos, el planeta en un tiempo se recupera, recupera su espacio la naturaleza y no hay ningún problema. Ya hemos visto que durante 2 meses de confinamiento pues han empezado a florecer cosas que antes no existían, han aparecido ríos que llevaban secos años, han aparecido especies de repente en lugares que antes estaban tomados por el ser humano. Y por lo tanto, los que somos prescindibles de la ecuación somos precisamente nuestra especie humana. Entonces, si queremos sobrevivir dentro de este planeta, tenemos que salvaguardar ecológicamente el planeta. No significa que el planeta no va a desaparecer, ¿no? Los que podemos desaparecer somos nosotros, y a su vez están desapareciendo muchísimas especies que además son las que sabemos que han podido producir el traspaso de este coronavirus a los seres humanos, como multitud de virus a lo largo de la historia han sido precisamente de por zoonosis, ¿no? Y claro, como estamos depredando literalmente las especies a través del cambio climático, a través de la contaminación, a través de la deforestación masiva para producir un montón de agricultura extensiva, de mercancías, de expolio en definitiva, pues lo único que estamos haciendo es poner en juego nuestra propia existencia. Así que hay que salir a la calle, pero no solamente salir a la calle. Yo diría que hay que ir un paso más allá, y yo estoy más con el discurso de Extinction Rebellion que con el de Fridays for Future, respetando todo, ¿no? Pero creo que debemos de ir un poquito más allá y debemos de poner las cosas sobre la mesa y decir, oiga, esto es un problema que es de todos y tenemos que abandonar esta economía de mercado, de consumo, etcétera, etcétera. Claro, ¿cómo hacer esto? Pues es muy difícil exigírselo a los gobiernos cuando la población en general no está concienciada de esto, porque el mundo se mueve a través del consumo, a través de la publicidad. No olvidemos que tanto las redes sociales como las televisiones y los medios de comunicación están plagados de publicidad fomentando el consumo. Por lo tanto, en los medios de comunicación y en estos lugares se penaliza este tipo de discurso que habla de ir a una economía basada en los cuidados, porque tira piedras contra su propio tejado.
Rafa, ¿voleu dir algo al voltant d'aquestes mobilitzacions?
No, a mi se m'ocorria que lo del Fighter for Future és molt bonic, però per a quan Fighter for Present? Vull dir que el problema no és un problema futur, és un problema que existeix ja. Perquè és una qüestió, des del meu punt de vista, d'escales, macro i micro, perquè estem tirant els plàstics en els seus contenidors corresponents, està molt bé, però mentre estem fent això estan creixent imparables les illes de plàstic als oceans, o estem conscienciant del calfament global, però en el present a Groenlàndia ja no queda gel. Vull dir que n'hi ha aquestes dues escales sempre. L'escala micro, per a la qual els lluitadors per el present són necessaris i me pareixen molt necessàries qualsevol tipus de mobilització, però sense oblidar que n'hi ha un problema de dimensions macro en el qual es manifesta la nostra impotència. Vull dir, alguna cosa n'hi haurà que fer, perquè això ja no és qüestió, per molt que tire jo els meus plàstics on toca, les monstruoses illes de plàstic dels oceans ja estan allí. Vull dir, què se pot fer? Jo personalment desconfie dels organismes internacionals dedicats al tema, es començant per les Nacions Unides i acabant per en Buigues, no? O per la Unió Europea. Entonces, des d'aquest punt de vista, deixant de banda, està clar que qualsevol mobilització és necessària, però en una escala macro es pot fer algo? Aquesta és la pregunta.
Rafael.
Bueno, yo lo primero es agradecer la llamada de Luis de antes, porque en este lunes tan pesimista que padezco ahora mismo, me ha recordado la importancia de las pequeñas luchas. Es decir, lo macro es bastante difícil, por no decir imposible o casi. Improbable desde luego, pero lo micro sí que está. Y hay que recordar el viejo refrán ese de que ladrillo a ladrillo se hace pared. Otra cosa es la fortaleza, la hipotética fortaleza de esa pared, si es que se hace de verdad. Pero en cualquier caso, la importancia de las pequeñas luchas, las luchas sectoriales por cosas concretas, yo creo que atrae a más gente que no las grandes ideas. que de alguna forma se pierden en abstracciones. Y en esto, en cuanto al futuro, yo creo que estamos bastante jodidas y jodidos, con perdón. Yo no sé si es verdad hasta qué punto es una historia conspiranoica o es veraz, pero alguien me dijo alguna vez, y lo he leído en algún sitio, que los grandes poderosos y poderosas de este mundo se reúnen periódicamente para ver qué hacer el día después de la catástrofe económica y ecológica que ellos ya dan por hecho, el día después, y que ya están discutiendo. Quien me lo dijo no es una persona que tienda a la conspiranoia, entonces que le tiene una cierta credibilidad. Ya están discutiendo qué hacer con los sicarios más próximos cuando se acceda a una hipotética arca de Noé, que todavía no se sabe cómo es, para salvarse y estar a salvo de esa catástrofe inminente. Es decir, ¿qué hacer con la gente a la que se paga magníficamente para protegerlos y para que les hagan todos sus trabajos? Porque esos no van a tener cabida en esa hipotética arca de Noé. Yo no sé si es verdad o no. En cualquier caso, es verosímil, ya digo, por parte de quien me lo dijo. Y eso me lleva a la conclusión de que si es verdad, pues la verdad, compañeros, estamos jodidas y jodidos, pero de verdad. En fin, en cualquier caso, estoy con Luis, son importantes las pequeñas luchas y es lo único que tenemos y lo único que nos queda. Y así se hace conciencia y tal vez pasemos de lo micro a lo macro, que es lo que es necesario. Pero bueno, mientras tanto, mientras haya mucho micro, habrá macro. No sé si me explico, en cualquier caso es lo que hay.
Muy bien, no sé si voleu afegir algo més al voltant del tema, Àlex, que te veías de silenciarte.
Sí, sí, lo que dice Rafael es que no solamente es verdad, sino que estaba ahora intentando localizar un artículo, porque ahora no me acuerdo el nombre de este señor, que es un catedrático en la Universidad Estadounidense, que fue convocado por las grandes empresas tecnológicas, Google, Amazon, Apple, varias empresas, que le reunieron y le pagaban, por hacer una conferencia de unas horas, le pagaban lo mismo que él ganaba en un año como profesor. Y pensaba que se iba a enfrentar a una conferencia con centenares de personas a las que le iba a explicar una serie de cosas respecto al futuro, en cuanto a recursos, materias primas, nuevos modelos económicos, computación, inteligencia artificial, etcétera, porque es en lo que está especializado este profesor. Y él concedió una entrevista a un medio de comunicación diciendo que lo que se encontró fue con los grandes directivos de estas empresas, que eran 5 o 6, que le sometían a un interrogatorio de qué podían hacer en el hipotético caso de un colapso en el cual efectivamente ellos se bunkerizaran, cómo podrían convencer a su seguridad privada de que les protegieran si sus familias no iban a tener igual acceso al alimento o acceso a recursos básicos. Y esto lo contó este hombre en una entrevista que fue publicada hace, no sé si fueron 2 o 3 años. Por eso corroboro lo que te ha dicho ese amigo tuyo, Rafael, y es totalmente cierto.
Sí, pues eso es sintomático de que estamos jodidos, ¿eh? Pues ya están pensando en esa fase. Si están pensando ya en esa fase, es que la cosa...
Es como aquel que decía que el más ateo es el Papa. Pues eso, los más convencidos son los que saben de qué va, ¿no? Tienen acceso a la información como para saber lo que se hacen.
Madre mía.
En cualquier caso, sí que estoy totalmente de acuerdo con que nosotros tenemos que seguir a la nuestra. Es decir, hemos dicho muchas veces que hay multitud de pequeñas experiencias que ya en estos momentos se están dando, ¿no? Por eso decía aquello del fighter for present, ¿no? Es decir, que el presente, que en definitiva es el único tiempo verbal que existe, lo que tenemos ahora, porque mañana quién sabe dónde estaremos, pues es donde hay que seguir luchando. Y que esas pequeñas cosas tienen una doble importancia. Por una parte, lo que siempre han dicho los libertarios, que es la propaganda por el ejemplo, ¿no? Es decir, menos palabras y más ejemplos, que la acción es lo más pedagógico que existe, ¿no? Y por otra parte, porque, como decía Rafael, o como dicen en Manesía, tota pedra fa pared, ¿no? O sea que las pequeñas experiencias construyen, y muchas pequeñas experiencias juntas construyen mucho. Y por tanto, en ese sentido, tanto lo que decía Luis como lo que decía ahora Rafael, pues está claro que debemos de luchar y que todas las movilizaciones son absolutamente necesarias, pero sin perder de vista y sin creerse que esto es Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Es decir, hay que ser consciente de cómo está de chunga la situación, pero que ello no sea obstáculo para que sigamos aquí al pie de la lucha, ¿no? Al pie de barricada. Entonces, en esa contradicción es la que nos movemos y la que hay que seguir para adelante.
Molt bé, si vos parece, cambiem de tema i anem tractant altres. Per exemple, teníem apuntat per ací de que en mig d'esta segona onada de Covid-19 o del coronavirus ací a l'Estat, el Ministeri d'Interior decidís reobrir els CIES, els centres d'internament per a estrangers. Recordem, aprofitem per recordar que demà serà últim dimarts de mes i la campanya pel tancament dels CIES a València torna a convocar-nos a totes i a tots davant de la Porta Blava del CIES de Sapadors en l'avinguda Doctor Wasman 5254 per mostrar el nostre rebuig a aquestes presons per a migrants. Qui vol començar a parlar al voltant dels CIES?
Perdona, Manolo, jo sobre l'escenaria per donar-li un caire més internacional a l'assumpte, al que està passant a Lesbos i a Samos, no?
Els camps de refugiades.
Estem en la mateixa, vull dir, és que tot forma part de la mateixa vergonya, no? Vull dir, a partir de lo que va passar fa un parell de setmanes en Lesbos, en el incendi molt possiblement provocat del campament de Moira, la Unió Europea va fer l'enèsim intent d'intentar repartir alguns dels refugiats sense refugi que hi havia a Lesbos, no? Bueno, pues va ser un fracàs absolut. Les xifres que manejaven eren absolutament ridícules. Parlant d'un campament de més de 15.000 persones, estàvem parlant de que hi havia països que se quedaven 40 o 50, i en el cas d'Espanya, cap. Vull dir, Espanya, sí que ho va tenir clar, l'excusa de la pandèmia, pues no hi havia. Recordem que a Espanya continuen arribant pateres i cayucos. Darrerament, l'arribada més forta està seguint a Canàries de cayucos procedents dels països d'Àfrica Occidental, no? Bueno, pues això no es parla. Les xifres de la pandèmia te les donaran 20 vegades per telediari, però del problema de l'arribada de refugiats, això no es parla. Inclús estem llegint aquests dies, concretament en Levante, que és més que previsible l'augment de l'arribada de refugiats a les costes del País Valencià. Vull dir que cada vegada se'n van més lluny per tal d'evitar les rutes més vigilades com la de l'Estret i demés, no? I que en el context de tot i se mogo jo estiguen plantejant-se obrir una altra vegada CIES, és realment és una provocació a la violència, per a mi, vamos. Vull dir, és que és absolutament increïble com un govern que a sobre és un govern i un ministeri, per tant, de l'interior, que es diuen de progrés i d'esquerres i no sé quantes tonteries més, i que estiguen permetent una cosa tan indigna com la reapertura dels CIES sense parlar del context en el que es dona, com és el de la pandèmia, no? Que passarà com a les presons o passarà com està passant als campaments de refugiats de Grècia, on el virus és absolutament incontrolable perquè l'aïllament és impossible, no? I és el context en el que, senyors, no se els ocorreix altra que tornar a obrir els CIES, ara que tenien l'oportunitat lamentable, degut a la pandèmia, de que els havien tingut tancar, ara es tornen a tornar a obrir otra vegada? No sé. No entenc res.
Rafael, ¿tú entiendes algo?
Sí. No, yo no entiendo absolutamente nada. Bueno, sí que es una cosa sintomática, que esta vuelta a los CIES se da cuando seguimos en plena pandemia, se va después de lo ocurrido en Lesbos y lo que está pasando ahora mismo en los campamentos de refugiados en Grecia. Que es simplemente que Europa ha recordado cuál es su política, que no es de ahora, es de siempre. Es una política absolutamente desalmada, por utilizar un término que creo es bastante adecuado. Una política absolutamente desalmada respecto a la inmigración. Y oye, ahora que ha pasado lo del Lesbos, se aprovecha y se vuelve otra vez a lo de antes, que nunca dejó de ser. Es decir, internamiento en CIEs, campos de refugiados, etcétera, etcétera, deportaciones cuando sea posible, y cuando no, pues la gente, la peña encarcela absolutamente en condiciones lamentables. Y esto es terrible. Y además es terrible porque además es una política europea que se hace a rebufo del discurso racista y xenófobo de la extrema derecha europea, que está ganando la batalla cultural en este terreno. Es decir, algo tan indiscutible como el derecho de la gente a ir a donde quiera a buscarse la vida, el derecho de la gente a huir del hambre, de la miseria y de la guerra, algo como eso, se ha puesto a debatir, y además se ha puesto a debatir por parte de la extrema derecha, y es objeto de debate cuando no debería serlo. La extrema derecha europea, el fascismo, el nuevo fascismo, está ganando la batalla cultural en este sentido. Y hay un discurso anti-inmigración, incluso en personas que conozco personalmente, que son hasta amigos míos, gente inteligente, culta, con estudios y supuestamente preparada, que tienen un discurso anti-inmigración, además muy bien articulado, con argumentarios que vienen de partidos de extrema derecha, no solo de Vox, hay más, y aquí y fuera, y que están ahí, están ganando esa batalla, y se está debatiendo el derecho de la gente a vivir. A mí me parece terrible, me parece terrible. Y es lo que hay, ¿eh? En la patria de los derechos humanos, que se supone que es Europa, se está debatiendo el derecho de la gente a vivir. Y además, se está ganando en que determinada gente, dependiendo de dónde procede, no tiene derecho a vivir con dignidad y en condiciones. No tiene derecho, y se le encarcela o se le devuelve a su país de origen en guerra o inmerso en la miseria más absoluta. Me parece terrible. Y creo que en este sentido cualquier movilización es escasa ante la terrible necesidad de defender el derecho a la vida, que creo que va por ahí la cosa.
Alex.
Sí, yo creo que, bueno, esto de los CIEs, para empezar, no deberían de existir, porque son cárceles directamente, y el delito cometido es una persona que se ha movido geográficamente de un lugar a otro. Pero además con un agravante, y es que estas gentes no se movilizan geográficamente, no migran de un lugar a otro por voluntad propia o por vivir una aventura diferente y vivir en otro país y aprender otra cultura. Se van pues porque prácticamente son expulsadas por conflictos bélicos, por cuestiones de extrema pobreza, etcétera, que son provocadas, todos estos conflictos provocados directamente por la manera en la que funciona el capitalismo, que de lo que se trata es de coger recursos de unos países y trasladarlos a los países occidentales, a los países del norte rico, y disfrutar aquí de esas, digamos, de esos recursos, de esos bienes, y pretender luego que estas personas que han sido desposeídas no vengan a recoger parte de esos beneficios, digamos. Es que es ilógico, ¿no? Entonces, el discurso, cualquier discurso que abogue porque no haya inmigración, ¿cómo se le discute o cómo se le confronta? Muy bien, usted no quiere que vengan personas de otros países, bueno, pues deje usted de avalar las políticas expansivas, deje usted de avalar el que vayamos a otros países a coger recursos y haga usted un sistema sostenible, económico, con los recursos que tiene bajo sus fronteras, bajo su país. Y entonces ya podremos hablar de quién viene, quién no viene, porque claro, ¿qué discusión es esta de que no vengan cuando se les está quitando sus recursos? Es decir, oiga, esta discusión está fuera de lugar. Lo que habría que ver es si hay que cerrar las fronteras. En su caso, primero habría que planteársela a las mercancías y a los bienes que vienen de otros países y que son fruto de expolio, de guerras, y que no hay un trato justo. Es decir, las minerías de coltán o las minerías de diferentes recursos no son extraídas respetando los derechos humanos de esas personas, ni los derechos laborales, por supuesto, y son a punta de fusil, y a punta de guerra, y a punta de invadir, o sea, ¿qué hacen? Vamos a ver, ¿qué hacen un millón de militares chinos en África? ¿O 700.000 de la OTAN? ¿Qué están? ¿Protegiendo a alguien? ¿O están protegiendo unos recursos y protegiendo un modo de vida en Occidente que necesita del uso de la fuerza para apropiarse de recursos ajenos? Es que esta es la realidad. Y mientras el discurso sea, si inmigrantes sí, inmigrantes no, pero es una tontería, es un discurso que no tiene... Es una discusión que no tiene sentido mientras nosotros nos creamos en el derecho de invadir, expoliar y explotar recursos fuera de las fronteras. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho le digo yo a un congoleño, por ejemplo, que no venga aquí si el teléfono móvil con el que funciono va con un mineral que está debajo de sus pies y que no puede aprovecharse de los beneficios que produce? Es decir, es que es absolutamente absurdo. Entonces, lo primero que hay que introducir en el debate es esta lógica. Es decir, oiga, esta gente no viene porque quieran a usted quitarle el trabajo o invadirle, ¿no? Les están expulsando de su país literalmente. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que haga esta gente? ¿Que se mueran allí? Porque, claro, ahí es donde nos metemos en el discurso ecofascista, ¿no? Es decir, no, yo quiero aquí tener mis recursos, luego voy a poner toda energías renovables y tal, pero oiga, los minerales con los que se hace todo esto, toda esta tecnología de las renovables, de los coches eléctricos y tal, vienen de otros lugares en los que sí se está contaminando y tal, ¿no? El otro día oí a un liberal decir, no, los que más contaminan son los chinos. Digo, hombre, los chinos contaminan para nosotros, ¿no? Así luego Noruega puede parecer un país ecologista porque dice, no, nosotros tenemos bajas emisiones. Oiga, todo lo que usted consume, si viene de China o viene de África o viene de no sé qué, ahí está la carga ecológica. Usted se está exportando la carga ecológica a otros lugares, con lo cual es una falacia absoluta. Y lo de los CIEs es una aberración absoluta. Son cárceles, y hay que llamarlas así. Son cárceles. Cárceles. Simplemente el único delito que ha cometido esa gente es huir de la muerte, huir del hambre. Y por eso se les mete en una cárcel y le digo, usted no sale de aquí. Y encima, a más todavía, para agravar más el problema, con la cuestión del coronavirus, ¿no? Que encima lo único que haces ahí es hacinar a personas para que se contagien. Es decir, ¿qué sentido tiene esto? No tiene ningún sentido.
Delito que no es ni delito, que es una falta administrativa porque es no tener unos papeles en regla. Hay que recordarlo también de vez en cuando por lo que están encerradas esas personas en esas cárceles. Rafa.
Las consecuencias que te prevéis, igual te que siga una falta administrativa. Pero a veces es como si alguien comes un delito
terrible. Sí, pero remarcaros que es como si tingueres tú el carnet caducar. Sí, sí, sí. Pero eso es por lo que están esas personas empresonadas.
Hombre, está lo que está muy...
Con si tinguerem el DNI caducat y el estancaren.
Sí, es decir, o sea, estar sin papeles es mucho más grave que ser un corrupto en cualquier administración, eso está claro. O sea, porque cuando alguien está imputado por un caso de corrupción entre recursos y tal y cual, y en su casa, tranquilamente, para allá y para acá, ya veremos lo que pasa. Esta gente, como no tiene papeles, directamente a la cárcel, que son los CIEs. Es una cárcel. A mí me parece una absoluta brutalidad. Esto va más allá de política, que lo es. Es cuestión de humanitarismo, joder. Pero claro, esta gentuza liberal que nos malgobierna va por otro lado, absolutamente. Y la claridad la practican cuando le parece bien y con quien le parece bien. Y esto no es una cuestión de caridad, es una cuestión de justicia. Y a mí me parece terrible, terrible que se meta a la gente en la cárcel por no tener papeles y porque haya salido de su país a buscarse la vida, porque si no se mueren, así de claro. Y es terrible. Y con el coronavirus, evidentemente, es mucho peor. Porque, por cierto, el COVID no nos afecta a todos, como ya se habrá hablado más de una vez. También hay clases en el COVID, y las clases menos pudientes, digamos, cogen más COVID que las clases más pudientes, y eso también es un hecho. O sea, también en esto hay clases. Y la verdad, volvemos a lo de siempre, la importancia de las pequeñas luchas, esas movilizaciones contra el CIES en Valencia y contra los CIES en general, pues tienen que estar ahí, tienen que seguir y tienen para presionar y sobre todo para concienciar a la gente en general de esa aberración que son los CIEs.
Rafa, que estabas al Sanlama.
Sí, no, era para recordar algo que es una cuestión una miqueta al marge, pero que me sembla fonamental. Y es que lluites tan necessàries com la del estar per el tancament del CIE són minoritàries, i això és el que no és comprensible. Vull dir, perquè contínuament, inclús ara mateixa, estem tenint que sentir, jo almenys el sent cada vegada que entre a un bar a fer-me un cafè, burrades com que venen a contagiar-nos el virus, venen des de fora.
Ese discurso de l'extrema dreta.
I a contagiar-nos el poc de treball que tenim. El discurs xenòfob va calant en sectors precaritzats.
Eso es lo peor.
I això em sembla absolutament lamentable, no? Perquè els votants d'extrema dreta no són tots milionaris, eh?
Que va, que va.
Els precaris rebutgen els que estan pitjor que ells. Se'n recorda una miqueta el famós poema aquell de Calderón de la Barca, del sàvio, cuentan de un sàvio que un dia, no? Que anava mirant com altre anava replegant el que ell tirava. Vull dir, és increïble com gent absolutament precaritzada i en una situació tan dramàtica com la que estem vivint, en unes xifres de desempleament que s'acosten al 20% i segurament el superaran dins de no res, i encara n'hi ha gent que està molt malament i que encara rebutja a la gent que està pitjor que ells, no? És absolutament increïble. Ahí és on jo crec que per una part, el discurs de l'extrema dreta ha tingut èxit, i no sols en Espanya, evidentment, el Front Nacional en França, etcètera, o la Lega en Itàlia i tal.
Estan
aconseguint que la gent més absolutament desahuciada socialment estiga fent-li costat al seu discurs, no? I això em sembla molt greu perquè ahir és on teníem que lluitar per fer arribar la lògica més absoluta, no?
Com dius, han aconseguit que aquesta gent faci responsable als que encara estan pitjors d'ells de la
seva situació. Això és el milagro del discurso de l'extrema dreta. Para mí el gran triunfo del capitalismo es, primero, eso, hacer creer, como alguien dice, que no hay otro sistema económico posible, alternativo.
O que es el menos malo y todo eso, ¿no?
Lo que sea, luego habrá un capitalismo más bondadoso o menos bondadoso, pero ha hecho creer a la inmensa mayoría de la humanidad que no hay otro sistema posible. Y segundo, han conseguido la gente más puteada que responsabilice de su miseria no a los capitalistas, no, sino a los que están peor que ellos. Que eso es milagroso, ¿eh? Y lo han conseguido. Y ese es el discurso de la extrema derecha que ha triunfado y que está triunfando en toda Europa, en Estados Unidos y en Brasil, por hablar de otros países. O sea, y así estamos, con estos absurdos hechos ley. Y a mí esto me desconcierta también, pero hay que valer mucho y ser capaz de obrar milagros para convencer a una persona que vive en la miseria de que la responsable de su miseria es alguien que está peor que él, ¿eh? Hay que ser muy largo para eso. Y ahí está. Y eso es un hecho.
Alex.
Claro, el problema, quiero decir, el discurso de la extrema derecha está calando de alguna manera, porque como faltan certezas, es decir, porque la problemática en la que nos encontramos, digamos que no se está enfrentando, es decir, la alternativa al discurso de la extrema derecha debería de ser un discurso, ya no voy a decir de izquierdas, sino incluso humanista, ¿no? Que podríamos decir en el cual repartamos las responsabilidades de lo que está sucediendo. Usted está en una situación precaria no por culpa del migrante, sino por culpa de un sistema económico que funciona de esta manera y que genera en usted precariedad, pero en el 80% del resto del mundo, pobreza, expolio y lo que estábamos diciendo antes. ¿Qué sucede? Que desde los discursos alternativos a la derecha, que vamos a decir los de la izquierda o los de la socialdemocracia, no se enfrenta a esto tampoco. No se le dice a la gente, oiga, es que lo que estamos haciendo está mal hecho. Entonces vamos a hacer otras cosas para que no haya un problema, porque la migración masiva de personas es un problema. Claro que es un problema. Es un problema porque esas personas están siendo expulsadas de su lugar de origen. No quieren irse de su país por hacer una aventura, como he dicho antes. Se van por una situación sobrevenida de pobreza, de guerra y de riesgo para su vida. Y esto es lo que hay que explicar. Si, claro, si no se explica esto y seguimos haciendo las mismas cosas y seguimos diciendo, no, oiga, vamos a hacer que crezca la economía y tal. Pero oiga, ¿cómo va a hacer usted crecer la economía sin generar pobreza en esas personas? Eso es donde tenemos que meterle el diente. Pero claro, meterle el diente a eso es enfrentarnos a las fauces del sistema y enfrentarnos a él. Y decir, no, oiga, mire, nosotros no vamos a pasar por aquí. No queremos pasar por el sistema capitalista. Queremos romper la baraja. Pero nadie tiene el valor de coger y decir eso porque eso parece ser que no da votos. Pero porque la ideología dominante es la del consumismo. Y como estamos metidos en la onda del consumismo y parece que nadie quiere salir de ahí y nadie quiere romper con ese discurso, pues es lógico que la extrema derecha coja y diga, no, mire, aquí lo que no queremos son, digamos, pagar las consecuencias del capitalismo. Es decir, las consecuencias del capitalismo es que vienen inmigrantes, obviamente. Claro que tienen que venir porque se quedan sin nada. Entonces, ¿cómo salir de ese bucle? Pues tienes que coger y deconstruir ese sistema que está provocando esta historia. Ellos lo único que quieren es volver al mundo colonial clásico, que es donde expolio, pues que se mueran, ¿no? Y que aquí ni vengan. Eso es lo que están diciendo en realidad. Están diciendo, oiga, muéranse en su país. No me responsabilice de que yo esté aquí cargándole a usted las espaldas con todo lo que está pasando. Y ahí es donde habría que meter, hay que buscar, digamos, en el otro lado de la extrema derecha, habría que buscar dónde está el discurso que sea realmente bueno y que sea realmente veraz de decirle a la gente lo que está pasando. Y entonces la gente, cuando vea la certeza de lo que está sucediendo, diga, oiga, estos de la extrema derecha están mintiendo o están siendo directamente... Están aceptando la muerte y el acabar con el tercer mundo simplemente en beneficio de una economía de consumo.
Rafa, ¿vos dir algo?
Sí, sí. Rafael, efectivamente creo
que... Aquí hay dos Rafas, ¿eh? Tendrás que especificar Rafa 1 y Rafa 2.
Sí. Rafa, yo di Rafa y el que antes comience es el que...
Bueno, yo voy a ser breve, Rafa, ¿me lo permites?
Te lo permito.
Gracias. Voy a ser muy breve. No, es un problema, evidentemente, de discurso. Es decir, de lenguaje. De lenguaje. El triunfo ahora mismo de la extrema derecha en toda Europa se debe a que da respuestas simples a problemas muy complejos. Y estas respuestas simples, casi eslóganes, en un mundo donde vivimos, donde todo se simplifica, se minusvaloran los mensajes en Internet, hay que escribir menos, en los periódicos hay que ser más breve, y todo se reduce a eslóganes, a publicidad, como muy bien apunta Alex. A publicidad, porque en el fondo todo es publicidad y la publicidad tiende a simplificar, pues la extrema derecha está triunfando dando estas respuestas simples a problemas muy complejos que requieren reflexiones muy complejas. Reflexiones muy complejas que tienen cada vez menos cabida en este magma cultural que padecemos o que vivimos, donde se prima la simplicidad, el mensaje breve, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un problema, y me suena, a lo mejor soy un poco bruto al decirlo, hacen falta buenos publicistas de izquierdas, hacen falta publicistas que son gente muy inteligente, hay que estar atentos por dónde van los tiros siempre viendo los anuncios, y eso es así, hacen falta buenos publicistas de izquierdas que sean capaces de elaborar también respuestas tan simples como los de la extrema derecha, para combatir ese discurso de la extrema derecha. Y creo que ese es un reto. Ese es un reto ante la cada vez mayor imposibilidad de dar a conocer discursos más reflexivos, más pausados, que den respuesta a este desafío. Y así están las cosas. Y efectivamente el problema, como apunta él, es de cultura, es de mensajes, es de discurso. Y a la izquierda ahora mismo le está faltando un discurso alternativo al de la extrema derecha respecto a este y a otros problemas.
Rafa Rius.
Sí, claro, yo estic d'acord amb el que diu el meu tocallo, però el problema és que és un problema de eines, de ferramentes, perquè ixe discurs publicitari de l'esquerra, a través de quins canals se ho fas? Perquè el missatge que va de l'emissor al receptor necessita uns canals, no? Així estem a Ràdio Clara i poc més, vull dir, Ràdio Malva, Ràdio Russafa i...
Hay muchos más canales, hay muchos más canales.
Front a això, què tenen ells? Pues la importància de la capacitat manipuladora dels mitjans de comunicació, que en la seua totalitat pràctica és el discurs de l'extrema dreta, i només fa falta veure la tele i totes les cadenes oficials per a veure-ho, és un discurs de l'extrema dreta, pues, la gent ho repeteix com un lloro, no? O sigui, no se planteja una visió crítica de digerir-ho i fer-ho passar per la seua pròpia reflexió, no? Repeteix, ha sentit així i allà 100 vegades el mateix discurs i allà on va se limita a repetir-ho d'una manera absolutament acrítica, no? Entonces, vull dir, bueno, n'hi ha un exemple molt clar que estic veient estos dies i que tots estem observant. Ara no sé per quina raó a tots els mitjans oficials de totes les cadenes televisives i a la resta de mitjans de comunicació d'altres suports estan en el tema de l'ocupació. I estan dient verdaderes animalades com que, ai, xica, pues l'altre dia me'n vaig anar a comprar el pa i quan vaig tornar m'havien ocupat el pis. Vull dir, tonteries d'aquest tipus, no? Ignorant per complet, de manera conscient, tota la legislació que hi ha al respecte i ignorant la situació social, econòmica, sanitària en la que es troba la gent, que és el mateix que el tema dels emigrants, com si la gent ocupara per gust, com si diguin, ai, pues puc accedir a un pis de 150 metres, però no, me'n vaig ocupar un de 50. Vull dir, o sigui, és una absoluta falta de sentit crític de veure qui ocupa, per què ocupa i en quines situacions se donen. No escoltar, evidentment, la situació de la gent de la PA, etcètera, no? Vull dir, entonces, cal tenir en compte la diferència abismal de mitjans d'actuació, no? Vull dir, i el tema dels ocupes, igual que el tema dels emigrants, vull dir, què podem fer front a totes les cadenes televisives, radiofòniques i tots els periòdics pràcticament, excepte mitja docena de periòdics, molts d'ells digitals, que són una miqueta alternatius? Pues, la veritat és que és com Don Quijote contra los molinos, no? Més o menys. Però bueno, ahí estem nosaltres lluitant contra els molins de vent. Mentre aguantem el tiró y nos aguanten las forces, ahí estaremos.
Rafael me había dicho que quería decir algo muy breve y después le dejamos hablar también a Alex, sí, un poco más.
No, que esto de los medios sí es cierto y tal, todos los medios convencionales, pero están todos en crisis, no es casualidad. Está cambiando todo. Y yo vuelvo a los publicistas, a los que respeto en mucho sentido porque he conocido a algunos trabajando y tienen mucha imaginación. Son muy peligrosos porque están al servicio de lo que están, evidentemente. Pero si estuvieran al servicio de causas más nobles, serían igual de peligrosos. Es decir, no minusvaloremos la imaginación. Y luego está un campo que es Internet. Están cambiando los medios de comunicación y están cambiando las vías de comunicación. Entonces, a lo mejor la influencia de los medios convencionales, televisiones y periódicos es menor de la que nos creemos. Es cierto que llevan el discurso dominante, pero hay otro submundo que no dominan en absoluto. Mis dos hijos, que son jóvenes, o sea, y son, pues, no son, digamos, activistas ni nada de esto, aunque sí que son cultos y curiosos y tienen sus inquietudes, ellos apenas ven la televisión, apenas ven los telediarios y están bien informados. Se informan por otras vías, fundamentalmente Internet. O sea, pasan más tiempo en el ordenador o en el móvil que delante de una tele o leyendo El País, por poner un ejemplo de periódico pseudoprogresista. Y están muy informados. O sea, ya digo que no son de los activistas. No, están informados por cómo nos informábamos nosotros antes. Tú y yo, Rafa, sobre todo, que somos mayores, ¿no? Leyendo los periódicos. Pues ellos leen los periódicos de otra manera. Y leen, a lo mejor, otros periódicos. Es decir, no minusvaloremos esto. Evidentemente, Y esto, Radio Clara, por ejemplo, es un ejemplo fehaciente. Evidentemente hay una necesidad ineludible de que las fuerzas de izquierda, las fuerzas alternativas, todo el conglomerado anticapitalista se dote de sus propios medios de comunicación. O sea, la prensa obrera del siglo XIX cambiando de forma y de formato, evidentemente, pero eso sigue siendo igual de necesario. Igual de necesario. Las clases populares tienen que tener sus propios medios de comunicación. Y ahora es más fácil que nunca. Ahora es más fácil que nunca. Hablando mal y pronto, uno se puede montar una radio en el váter de su casa con un ordenador y montarse un podcast, coño. O sea, los movimientos populares creo que tienen que dotarse de sus propios medios de comunicación para darse a conocer. Y ahora es más posible que nunca. Y eso es una tarea pendiente de todas las fuerzas de izquierda y los movimientos populares.
Alex, ¿quieres decir algo sobre estos temas que estábamos hablando?
No, bueno, decir que, a ver, medios de comunicación alternativos los hay. Lo que pasa que, claro, evidentemente, aquí llamamos un medio de comunicación alternativo. Es muy difícil, ¿no? Yo creo que aquí en Radio Clara se hace un ejercicio de ser alternativo en el sentido de que no seguimos las directrices de ningún partido político ni de ninguna gran empresa y a nadie se le dice lo que tiene que opinar. Simplemente aquí uno expresa libremente lo que opina. Otra cosa es que tengamos cabida dentro de la masificación de las audiencias, es decir, ahí está el tema. Es decir, por ejemplo, acceder a la televisión, que sigue siendo el medio de comunicación mayoritario, pues es muy complicado y muy costoso económicamente y no se puede llegar, no cualquiera puede abrir un canal de TDT, por ejemplo, ¿no? Con los costos que eso conlleva. Con lo cual, pues es muy difícil llegar a la población en general, ¿no? O sea, decir, llegamos a la gente que se interesa y que se preocupa por buscar, digamos, un medio que no le den todo ya masticado y que sea, pues, proselitista de una ideología o de un partido político en concreto, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay una labor del individuo de decir, oiga, no me creo todo lo que me cuentan los medios de comunicación porque tienen unos intereses empresariales y, evidentemente, tienen una información muy sesgada, ¿no? Claro. Esto hace falta también una concienciación del individuo que creo que todavía pues está muy verde. Creo que cada vez hay más gente que busca información alternativa, pero también, claro, es muy difícil, porque dentro de la red hay tantas mentiras como en los medios de comunicación masivos. O sea, quiero decir, hay tantas fake news, tantas barbaridades que uno puede ver por ahí, que claro, al final uno se agarra a lo malo conocido, ¿no? Se engancha a la televisión y dice, bueno, pues me creeré esto, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta que los medios de comunicación masivos son de los bancos, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta básicamente esto y que funcionan de esta forma.
Rafael, me he vuelto a pedir la palabra.
Sí, yo insisto en que es posible. Claro, hay que currárselo y hay que trabajárselo. Pero está en el ejemplo de las influencers estas, los youtubers. Un chaval que se pone una cámara delante y tiene 2 millones de seguidores diciendo gilipolleces. ¿Por qué no una asociación de vecinos, una asociación antifascista, no se va a montar su propia cámara a decir sus propias gilipolleces, entre comillas? ¿Por qué no? Claro, hay que llegar a una audiencia y eso hay que trabajárselo. Estamos hablando ahí de formatos y de estilo. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando militaba en la prehistoria en un partido minúsculo, que sigue siendo, bueno, ya no existe, ahora cambia de nombre, que los compañeros y las compañeras montaban la bronca cuando decía que nuestro periódico era un coñazo, cuando decía que no podíamos salir a la calle a traer a las masas con un comunicado en primera página del Comité Central, tamaño sábana, con letra tamaño 8, y con interlineado 0,5. Eso era horroroso. Por no hablar del estilo del texto. O sea, así no se llega a las masas. Así no, de ninguna de las maneras, por muchas teles que te den. Y eso es un problema también que tenemos en la izquierda en general. O sea, saber llegar en un formato atractivo. Volvemos a lo de antes, combatir con las mismas armas de la derecha. Es decir, mensajes muy centrados y sobre todo, que para mí es pecado, no aburrir, o sea, no asustar y no tirar a la gente para atrás, que tiramos a la gente para atrás, la tiramos en asambleas, las tiramos en reuniones, o sea, por favor, pero que ahí hay una tarea pendiente de la izquierda, y ahora es más posible que nunca que asociaciones, colectivos de todo tipo se monten sus propios medios de comunicación y lleguen a un montón de gente a través de Internet. Si un imbécil youtuber, con perdón, llega a un montón de gente, ¿cómo no va a ser capaz de llegar a un montón de gente, un colectivo de personas que tienen una causa justa y tienen cosas que decir y muy importantes? Pero eso es una tarea, un reto que tenemos pendiente. Creo que sería objeto de debate incluso un programa entero. Pero claro, hay que atreverse y hay que hacerlo.
Lo que pasa,
y hay que equivocarse y aprender de las equivocaciones.
Rafa Ríos.
Lo que pasa, Rafael, es una cuestión. Y es que uno de los problemas endémicos de la izquierda y, por supuesto, de los libertarios, es que en muchos momentos creernos que estamos en posesión de la verdad. Y con eso es suficiente.
Claro, claro.
Y aunque lo metas con tamaño 8 y terminado 0,5, da igual, porque el que realmente sea un buen militante se lo va a tragar. ¿Eh? Y que aunque
lo presentes... era y no me lo tragaba.
No, pero está claro. Pero que, por ejemplo, las cuestiones estéticas se daban de lado, porque eso de la estética es una manía pequeño burguesa. Pues es decir, eso no cuenta, ¿no? Son cosas ridículas, ¿no? Entonces lo que está claro es que ha habido una falta absoluta de sensibilidad a la hora de adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, y sobre todo cuando te crees que, claro, con tener la verdad en tu poder y ahora ya está todo claro. No está ni mucho menos claro, ni la verdad es monolítica, ni solamente existen los conceptos binarios de blanco y negro, etcétera, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con que la cuestión de la imaginación, aquella vieja reivindicación de mayo del 68 de la imaginación al poder, es ahora posiblemente más necesaria que nunca, ¿no? Y sobre todo en una cuestión que últimamente comentaba yo en un artículo, que es aprovechar los tiempos que estamos viviendo, para implementar todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Que me parece que ahora mejor que nunca estamos en disposición de hacerlo. Y bueno, pues de nosotros depende, porque lo único que está más claro que nunca es que si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie. Es decir, no pensemos que el sistema, como decía el bueno de Marx, va a caer presa de sus propias contradicciones y simplemente con sentarnos a la puerta de casa veremos pasar su cadáver, ¿no? Es decir, o lo hacemos nosotros o no lo va a hacer nadie por nosotros.
Así es.
Mole, se acaba el temps. Ho fet molt bé per no parlar de la regulació del teletreball. Però bé, és un tema que...
Que estem fent ara.
Exacte. Ho estic teletreballant, però sense regular.
I sense cobrar. Sense cobrar.
No, és un tema que també ens hauria agradat que hi haguem brasi companys de CNT i de CGT per xerrar del que significa regular el teletreball i del que significa el teletreball en si, no? I totes les implicacions que té. No sé si voleu apuntar alguna cosa. Rafa, sí.
Com que és un tema que no se va acabar, sinó que va a més, si et sembla bé, ho incloem en la setmana que ve.
Sí, sí. Que tens ganes de parlar-ne, tu també, Rafa.
No, yo solo del teletrabajo, pues es una nueva forma de explotación capitalista que ha surgido al calor de las nuevas tecnologías. Empezó ya con los móviles, los famosos móviles. Yo, por mi edad, he trabajado de periodista toda la vida, viví el paso de la máquina de escribir al ordenador y del teléfono, digamos, de mesa al teléfono móvil. El paso de la máquina de escribir al ordenador en principio fue bien, o sea, se ganó mucho en agilidad, en operatividad y tal. Ahora, el paso del teléfono de mesa al teléfono móvil fue un gran paso en la explotación capitalista de los trabajadores. Es decir, uno sabía de trabajar y había salido de trabajar. Con el teléfono móvil jamás, jamás se dejaba de trabajar. O sea, bienvenida sea la regulación del teletrabajo si supone eso, que de alguna forma la gente va a tener sus horas libres que no las tenía. Si va a regular poco o en otro sentido, pues estamos como estábamos. La explotación capitalista se hace más refinada, se amplía y coge nuevos formatos y seguimos estando vendidos.
La tele
sí, ¿eh? Ahora te explotan de cerca y de lejos, a tope y a todas horas.
Muy bien. Alex, ¿quieres decir algo sobre este punto?
Bueno, sobre el teletrabajo, que puede ser una oportunidad para conciliar, puede ser una oportunidad para consumir menos recursos, para optimizar el que no haya que transportarse hasta un trabajo, etcétera, etcétera, pero tiene que quedar muy claro que los costes económicos de los gastos que genera la persona que está haciendo ese teletrabajo tienen que ser cubiertos por la empresa, y tiene que quedar también muy delimitado cuáles son los límites de la privacidad, del espacio, porque yo quiero recordar que hay empresas que ponen ordenadores portátiles a sus empleados para que hagan teletrabajo, y esos ordenadores portátiles tienen software espía que monitoriza todo lo que hacen, que incluso activa su webcam para ver si están presentes delante del ordenador. Y esto, claro, es un atentado contra la privacidad bestial, ¿no? Entonces, estamos en la sociedad ya del control, en el que vigilan ya todo lo que haces, y esto también, tener mucho cuidado la gente de no dejarse, ¿no? Invadir esa intimidad, y luego, pues, limitar mucho el horario del trabajo, y que cuando yo esté en casa con el ordenador no significa que tenga que estar trabajando, y que tengo que tener mi horario delimitado, y que a partir de ahí no me puedes ni mandar un email ni exigirme que haga nada, ¿no? Esto debería estar perfectamente delimitado.
Rafael, que estabas pidiendo otra vez.
Sí, no, yo quiero apuntar que el teletrabajo también, para mí, tiene un aspecto muy grave, que es un poco dar la puntilla al sindicalismo, entendido esto como la capacidad de los trabajadores de asociarse. O sea, si no hay talleres, si no hay espacios comunes donde los trabajadores interactúen entre ellos, la clase trabajadora, el precariado, que es ahora mismo todo el mundo es precario, si no hay ese espacio físico, digamos, es mucho más difícil que de alguna forma los trabajadores luchen de forma colectiva por sus derechos. Es decir, y a mí eso es un peligro que le veo. O sea, sin desdeñar en absoluto las enormes ventajas para la conciliación, por ejemplo, que apuntaba Alex, que puede tener el teletrabajo. Pero eso para mí es un problema gordo. En fin, no sé, a lo mejor hay formas también de teleasociarse, digamos, colectivamente en defensa de los intereses. Pero lo dejo ahí.
Tenemos el ejemplo de los riders, por ejemplo, lo que han conseguido también, ¿no? Pero bueno.
Sí, sí.
Rafa, molt breu.
Molt breu. Simplement recordar una frase. O sea, no oblidem mai que això és qualsevol cosa menos innocent. Recordem allò de divide i venceràs. Uh-huh. I ahí estamos.
Molt bé, acabem perquè no es dona temps a res més. Agraïm-vos als tres haver participat este dilluns de tertúlia. Àlex Corrons, analista polític, Rafael Juan, company periodista de Russafa Ràdio, i Rafa Rius, company de l'Ateneu Llibertari al Margen i de Ràdio Malva. Salut i fins la propera. Una abraçada.
Salut i un abraço a tots.
Salut.
Vinga,
per cert, recordem, demà dimarts, convocatòria de concentració a les 7 de la vesprada davant el CIE de Zapadors a l'avinguda Doctor Wasman, a la Porta Blava. Salut, ara sí, i fins demà.
Que me echarás cuando me echas pal.